de leerlo, oramos antes de empezar, ¿te parece? Dice verso 1: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos. Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oramos. Señor, te pedimos, Padre, esta tarde que nos bendigas con tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablándonos, Señor, enseñándonos y recordándonos las cosas que están escritas aquí, Señor, para nosotros, Dios. Sabemos, Padre, que toda la Escritura es útil. Y sabemos que esa Escritura es útil para nosotros. Así que háblanos, Señor, aquí estamos dispuestos a escuchar tu voz. Quita cualquier distracción y permítenos oírte, le Dios, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dice el verso 1, que crees que en aquellos días como creciera el número de los discípulos, ¿no? La iglesia continúa creciendo. ¿Recuerdas hasta este momento, la última vez que se predicó el Evangelio, nos describió Lucas que se habían juntado o añadido a la iglesia, ya en total eran 5,000 hombres, ¿no? Pero aquí seguía multiplicándose, ¿no? La iglesia es la obra de Dios, así es la obra del Señor, ¿no? Muchos comentaristas opinan que en ese momento el número de creyentes era aproximadamente 20,000. 20,000 personas estaban ya convertidas, tanto hombres y mujeres, ¿no? Es una cantidad enorme. Y en una congregación de ese tamaño, pues realmente era evitable que la necesidad de alguien no se tomara en cuenta, ¿no? Y es lo que está pasando aquí. La iglesia crece y también crece pues el cuidado y las necesidades de la iglesia, ¿no? Dice aquí entonces que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. En el original aparece, en lugar de hebreos, la palabra es helenistas, ¿no? Que precisamente habla de griegos. Eran aquellos que hablaban griego, ¿no? Y los hebreos hablaban solamente pues hebreo, ¿no? Eran los natales. Los griegos eran judíos, ¿no? Que, si recuerdas, no estaban en Jerusalén, sino venían de afuera. Que cuando vimos ese capítulo de Pentecostés, muchos venían a la fiesta de Pentecostés, ¿no? Es cuando es derramado el Espíritu Santo, Pedro predica y muchos se convierten, ¿no? Entonces muchos se quedan ahí, pero realmente no eran de Jerusalén, eran griegos. Ellos estudiaban, muy probablemente ellos no hablaban el hebreo, ¿no? Su lenguaje era griego. Ellos estudiaban la Septuaginta, que es la traducción de las escrituras del Antiguo Testamento, que son en hebreo, al griego, ¿no? Estos fueron años antes de Cristo que se tradujo al griego, y probablemente ellos estudiaban las escrituras por medio pues de su escritura griega, ¿no? La Septuaginta. Entonces pues obviamente iba a haber un problema entre ellos, ¿no? Eran dos lenguajes, muchos de ellos no hablaban el otro lenguaje, ¿no? Entonces ocurre que empezó a haber murmuraciones entre ellos de que las viudas de aquellos de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. Si tú recuerdas, había ya mucha comunión entre ellos, ¿no? Y había viudas, entonces a la hora de poder ver por ellas, se dejaba a un lado a las que eran griegas, ¿no? Probablemente por este problema, ¿no? Y empieza a haber murmuración, lo que dice aquí. Y es importante ver esto, ¿no? Aquí vemos cómo la oposición continúa desde adentro. ¿Te acuerdas que veíamos que estaba desde afuera, ¿no? Con los líderes judíos, y también desde adentro cuando vimos a Ananías y Zafira, ¿no? Dios, Satanás llenó su corazón, ¿te acuerdas? Y después volvemos a ver cómo estaba desde afuera, ¿no? Vuelven a rezar a los apóstoles, se los vuelven a llevar, ¿no? Y aquí otra vez vemos que está la oposición, pero desde adentro, o sea, Satanás no para y no va a parar, ¿no? Y aquí lo vemos cómo está desde adentro en la comunidad cristiana, ¿no? Satanás trata de corromper la iglesia desde adentro, como ocurrió con Ananías y Zafira, ¿no? Él continúa buscando destruir y detener la obra de Dios, y eso lo sigue haciendo el día de hoy, ¿no? Y de estas dos maneras, pero aquí usa una táctica nueva, ¿no? Él trata de dividir la iglesia por medio de la murmuración, ¿no? Y es bien importante, y este ejemplo que nos tenemos aquí, ¿no? Acerca de la murmuración, realmente, o sea, es algo que no le agrada a Dios, la murmuración. porque la murmuración solamente nos hacemos daño. Dice Pablo en Filipenses 2, verso 14, si quieres solo anota esa cita, él escribe, haced todo sin murmuraciones. Filipenses 2, 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Precisamente por eso, porque la murmuración, ¿no?, que es donde viene el chisme, va a crear solamente contiendas. De aquí lo estamos viendo, ya estaba ocurriendo eso. Dice, hubo una murmuración de los griegos contra los hebreos, o sea, ya estaban uno contra otro, ¿te das cuenta? Ya había problemas entre ellos. Los griegos, los cristianos de Jerusalén que hablaban en hebreo, obviamente eran la mayoría, eran de ahí, había más gente, ¿no? Y haciendo un lado, pues, a la minoría que eran los griegos, ¿no? Y aunque la armonía y la unidad era lo que caracterizaba a la iglesia primitiva, como vimos capítulos antes, esas diferencias lingüísticas y culturales estaban causando una separación entre ellos. Y es importante recordar que a pesar de que utilizaban estos títulos de hebreos y griegos, ¿no?, ellos eran cristianos, ¿es así? Eran seguidores de Jesús. Todos ellos eran de origen judío, todos. Es lo que estamos viendo, la primera parte de la iglesia, su origen era judía, todos los que se habían convertido eran judíos. Pero también todos ellos habían abrazado a Jesús como su Mesías. Y es importante esto. En Gálatas también Pablo escribe, Gálatas 3. Acompáñame a Gálatas, por favor. Ahí más adelante en tu Biblia. Gálatas 3, verso 25. Verso 25 dice Pablo, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿A qué se refiere con venida la fe? Pues que ya has creído en Jesús, ¿no? Ya tienes fe en Jesús. Venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, ¿no? Juan 1:12 lo dice claramente, ¿no? Que todos los que creen en su nombre les dio potestad de hechos hijos de Dios, ¿no? Si has creído en Jesús, tú ya eres parte de una familia, la familia de la fe, la familia de Dios, lo que dice aquí. Entonces, por la fe en Cristo Jesús, porque todos, verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, formando parte de su cuerpo, de Cristo estáis revestidos. Fíjate lo que dice el verso 28, ya no hay judío ni griego, ¿te das cuenta? No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya somos cristianos, ¿no? Y eso es lo que tiene que identificar, y eso es una parte de lo que Dios, regresando a Hechos, le está enseñando a esta iglesia. Es que nosotros somos griegos, es que somos hebreos, pero todos ya somos uno, somos cristianos. No importa el contexto donde vengas, eres uno en Cristo. Obviamente, como veíamos, sí hay cierta diferencia cultural, ¿no?, y lingüística, pero nunca olvidemos esto, ¿no? Somos parte de una familia, somos hermanos. Y ellos estaban olvidando con sus murmuraciones, ¿no?, unos contra otros. Ahora, al parecer, ellos dejaron a un lado las murmuraciones, hicieron lo correcto y van con los líderes a aclarar el problema. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando hay murmuraciones, lo que tenemos que hacer es dejar de murmurar, ¿no?, dejar de hablar a voz bajita y... murmurar, y ir y aclarar las cosas. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque ahí Satanás está metido, ¿no? Entonces, fíjate lo que ocurre en el verso 2. Entonces los 12, refiriéndose a los 12 apóstoles, ¿no?, te das cuenta aquí sigue contando a Matías como uno de ellos, porque Judas ya está muerto. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, ¿no? Te decía, ellos van y aclaran con los apóstoles y ellos dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Debido a su posición de líderes, los apóstoles habían asumido también la tarea de atender a las necesidades, ¿recuerdas? Lo vimos en el capítulo 4, cuando ellos vendían sus propiedades y las ponían a los pies, ¿te acuerdas de quiénes? De los apóstoles, ¿no? Dice en el verso 34 del capítulo 4, así que no había entre ellos ninguna necesitado, perdón, porque todos los que poseían heredades o cosas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, ¿no?, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces ellos como líderes habían tomado también esa tarea de empezar a repartir, ¿no?, pero ese trabajo era secundario y no debía detener la predicación de la palabra de Dios. Por eso ellos dicen, no es justo que nosotros dejemos un lado la palabra para servir las mesas, ¿no? Y esta palabra de no es justo, la palabra justo viene de la palabra de favor, ¿no? Lo que realmente está haciendo aquí es, no es favorable hacer esto, no es razonable hacer esto, que nosotros dejemos la palabra por atender a las mesas. Los apóstoles tenían como prioridad atender la palabra de Dios antes que atender a las mesas. Ahora, algunos ven como los apóstoles, como diciendo, no, de una forma muy, ¿cómo se dice? Muy sangrona. O sea, yo no voy a atender las mesas, ¿no? O sea, yo soy un apóstol. Y a veces vemos eso en la iglesia, ¿no? Pero aquí esa no es la conducta de ellos. Ellos tenían razón en lo que estaban haciendo. Ellos, Dios los llamó a atender la palabra, ¿no?, antes que a las mesas. No quiere decir que no atendieran las mesas. Obviamente, por la responsabilidad que ellos tenían de enseñar y predicar la palabra, pues los apóstoles no podían atender la necesidad de todas las viudas. Era evidente que ellos estaban demasiado ocupados en la palabra, ¿no? Eso me recuerda la situación en el Antiguo Testamento, la situación de Moisés cuando juzgaba al pueblo de Israel en el libro de Éxodo. Acompáñame a Éxodo capítulo 13, por favor. Vamos a ver este pasaje rápido, porque creo que este principio que ellos toman, lo toman de aquí. Éxodo 13, no es cierto, Éxodo 17, Éxodo 18, 19, no, 18, Éxodo 18, verso 13. Dice: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. O sea, todo el día estaba el pueblo ahí esperando a que Moisés los juzgara, ¿no? Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? O sea, el pueblo aquí era muy grande, ¿no? Era más grande que la iglesia que estamos viendo ahorita, ¿no? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre él, el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo. Imagínate el pueblo ahí formado, ¿no? Por horas y días, ya esperando a que lo atiendan, ¿no? Porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Muy similar a lo que vamos a ver más adelante, ¿no? De cómo eligen a los diáconos aquí en Hechos. Ellos juzgarán el pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si eso hiciereis y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Entonces vemos, al parecer, como su suegro, este Yetro, le aconseja que se proveyera de hombres capaces para que sirvieran como jueces para el pueblo, ¿no? Y esto alivió la carga de Moisés. Los apóstoles, probablemente, como te decía, tal vez tomando en cuenta este consejo, se dieron a la tarea de encontrar una solución al problema, ¿no? Que es lo que vemos en el verso 3, ¿no?, de Hechos 6, que dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, hacen algo muy similar a lo que le aconseja este Yetro a Moisés, ¿no? Busca varones, ¿no? Y aquí vamos a ver algunas características o cualidades de hombres que están al servicio de Dios, ¿no? Y pues vamos a verlas, ¿no? Dice ahí: buscad pues, hermanos, entre vosotros, ¿no? Ellos les dicen a los apóstoles, probablemente a los que estaban inconformes con lo que estaba sucediendo: busquen ustedes hermanos, ¿no?, que tengan esas características. Lo primero que dice: entre vosotros, ¿no? Ellos tenían que buscar varones que estuvieran entre ellos, y eso implicaba dos cosas, ¿no? Una, tenían que ser hermanos. ¿Te das cuenta de eso? Busquen hermanos, a otros hermanos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Ellos tenían que ser creyentes. El servidor tiene que formar parte de la familia de Dios. Por lo tanto, debe ser creyente, ¿no? Tú no puedes poner a servir a la iglesia a una persona que no conoce a Jesús, que no conoce a Dios, que no cree en Él, que no es un seguidor de Cristo. No puede servir. Si te das cuenta, lo primero tiene que ser una persona que crea en Jesucristo, ¿no? Y lo segundo, que implicaba entre vosotros, si te diste cuenta, lo vimos en el verso 1, hablaba en aquellos días como crecía el número de los, ¿cómo dice ahí? Discípulos. Y va a mencionar varias veces esta palabra, discípulos. Es interesante porque ya empieza a hablar de discípulos, ¿no? Y era el llamado que Dios les había dado, ir y hacer discípulos en todas las naciones. No solamente ir y predicar el evangelio a toda criatura, sino hacer discípulos. Y ese propósito de la iglesia, sí, ir y compartir el evangelio, ¿no?, a toda criatura, y aquellos que han creído, hacerlos discípulos, ¿no? Entonces, estas personas tenían que ser, es importante eso, ser discípulos, ¿no? Esta característica es muy importante, porque un discípulo, lo que significa la palabra discípulo es aprendiz. Eso es lo que es un discípulo, un aprendiz. Y una persona que está siendo instruida, eso es lo que es el discípulo, es una persona que está siendo instruida, por lo tanto es una persona que sabe estar bajo autoridad. Por eso es importante que sean discípulos. En el contexto bíblico, un discípulo es una persona que sigue a Cristo, ¿no es así? Acompáñame a Marcos, esto lo estudiamos Marcos ya hace algún tiempo, Marcos 8. Obviamente en la iglesia estos discípulos, pues los que les enseñaban eran los apóstoles, ¿no? Pero ellos no eran discípulos de los apóstoles realmente, eran discípulos de Cristo. Seguían siendo discípulos de Cristo, ¿no? Fíjate lo que dijo Jesús en Marcos 8, verso 34. Dice, llamando a la gente, ¿y a quiénes? A sus discípulos, ¿no? Jesús está diciendo, llamando a la gente y a sus discípulos. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, eso es lo que es ser el discípulo, el que va en pos, dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, ¿no? Un servidor tiene que ser un discípulo de Cristo y tiene que estar siguiendo a Jesús de esta manera. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, tienes que morir a ti mismo, lo que está haciendo aquí, negarte a ti mismo, ¿no? Dejar a un lado tu ego y vivir para Cristo. Y tome su cruz, dispuesto a eso, a ir a la cruz, como lo fue la cruz, a morir. Y termina diciendo, y sígame. El discípulo no para de seguir. ¿Sí te das cuenta? Es interesante que dice eso. El que quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz, y termina diciendo eso, y sígame. A mí me ha tocado ver mucha gente que empieza y deja de seguir a Jesús. Y eso es triste. Deja de ser un discípulo. Y un discípulo, una característica de un discípulo es que continúa siguiendo y siguiendo y siguiendo. ¿Hasta dónde? Pues hasta la muerte, ¿no? Hasta que estemos delante de él a su lado y vamos a continuar siguiéndolo por toda la eternidad, ¿no es así? Entonces es importante que esos varones fueran discípulos, ¿no? Y por lo tanto, ¿no?, un discípulo ya vemos que es un seguidor de Cristo, por lo tanto sirve a Cristo. Colosenses capítulo 3, veíamos ahorita ese pasaje en Colosenses 3, regresando ahí. Colosenses 3, verso 23. Fíjate lo que dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. ¿Cómo para quién? Para el Señor y no para los hombres. ¿Te das cuenta? Un discípulo sigue a Cristo y un discípulo sirve a Cristo, no a los hombres. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Porque ¿a quién sirves? A Cristo el Señor servís, ¿no? ¿Te das cuenta? Por eso era necesario que esos hombres fueran discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, porque van a estar enfocados a quién están siguiendo y por lo tanto a quién están sirviendo. En Juan 12, verso 26, si quieres solo anota esa cita, Juan 12, 26, Jesús dijo, si alguno me sirve, sígame. ¿Te das cuenta cómo va unido el discipulado y el servicio? El tema de hoy se llama discipulado y servicio, por cierto. Ahí aparece en tu boletín, si no tienes, pues ese es el tema. Discipulado y servicio, que van vinculados, van de la mano. Dice Jesús, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará, ¿quién? Mi servidor, ¿no? Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Entonces era importante esto, que fueran hermanos, y no solo eso, que fueran discípulos, seguidores de Cristo. Todo creyente debe ser un discípulo de Cristo. El discipulado no es un requisito. Muchas veces la iglesia llega a verlo así, como un requisito para pertenecer a la iglesia o algún gremio. No, el discipulado es una necesidad para todo el que ha nacido de nuevo. Eso es un discipulado. Cuando tú empiezas a ver el discipulado como un requisito, ya fallaste, porque no estás siguiendo a Cristo, estás siguiendo un hombre. Pero cuando tú estás siguiendo a Cristo, Él mismo pone esa hambre y esa sed en tu corazón de conocerle y de seguirle. Entonces el discipulado es una necesidad, y yo te invito a que te discipules, ¿no? El día de hoy, pues sí es cierto, el único discipulado que tenemos es Sanas Palabras, pero te invito a que te inscribas a Sanas Palabras. Si no estás ahí, inscríbete a Sanas Palabras. Más adelante vamos a empezar a abrir más discipulados, que Dios nos dé tiempo y espacio para hacerlo, tanto de varones como de mujeres, ¿no? Vamos a empezar a estudiar navegantes también, que es importante, ¿no? Como lo vimos, es importante no solamente predicar el Evangelio, sino hacer discípulos, ¿no? Entonces, yo te invito a eso. Si no estás discipulando, empieza a tomar Sanas Palabras, ¿no? Como te decía, no es un requisito, es una necesidad, ¿no? Entonces, regresando al texto, ellos les dicen que busquen hermanos entre vosotros. Dice, a 7 varones de buen testimonio, ¿no? Muchos dicen, 7 varones, qué interesante, ¿no? El número 7, ¿no? Y se ve muy místico, ¿no? Obviamente el número 7 en la Biblia habla de plenitud, ¿no? Pero tan sencillo como el número 7 habla de 7 días de la semana, ¿no? Y probablemente uno, cada uno iba a repartir cada día de la semana. O sea, no entremos a tantos detalles. Era así de sencillo, ¿no? Busquen a 7 hermanos, ¿no? Uno para el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. 7, ¿no? Y dice, de buen testimonio. Importante esto, buen testimonio. Esto me habla de una buena reputación, ¿no es así? Eso es un buen testimonio, una buena reputación. La tarea que se le iba a asignar a esas personas requería de una buena reputación, porque ellos se iban a encargar de distribuir, de administrar, no solo alimentos, sino también recursos, dinero. Y era importante que tuvieran una buena reputación. Acompáñame por favor a 1 Timoteo capítulo 3. Es otra lista que da el apóstol Pablo acerca de los diáconos, que son los servidores en la iglesia, ¿no? Y cómo deben de ser. Lo que estamos viendo el día de hoy, yo lo veo más como cualidades. Aquí en 1 Timoteo lo veo más como características. ¿Por qué? Porque me habla de carácter de una persona. Se enfoca más en el carácter. Dice ahí en 1 Timoteo 3, verso 8. Dice, los diáconos, la palabra diácono, te lo vamos a ver al final, habla de servidor, es lo que quiere decir. Los diáconos asimismo deben ser honestos. ¿Te das cuenta? Honestos, requiere un buen testimonio. Sin doblez, sin doblez habla de que no sea dos caras, ¿no? Una sola cara, en todo lugar una sola cara, sin doblez. Dice, no dados a mucho vino. Hablamos el jueves pasado acerca del vino. Si tú quieres saber poquito, pues depende qué tanto efecto te hace, ¿no? Si tienes duda de eso, escucha la predicación de Génesis capítulo 9, ¿no? ¿O cuál fue? Ni sé dónde estoy. Capítulo 9 del jueves pasado, lo puedes buscar en la página, está ahí. Y hablamos acerca del vino, ¿no? Entonces, no dados a mucho vino. Y dice, no codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Te das cuenta? O sea, una buena reputación implica todo eso. Verso 9, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. O sea, la palabra, ¿no? La predicación, la fe, el evangelio, con limpia conciencia. Y esos también, fíjate lo que dice el verso 10, y estos también sean sometidos a prueba primero. Y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. ¿Qué quiere decir esto? Tienen que ser sometidos a pruebas antes de empezar a servir, ¿no? Y tú dices, ¿y ahora cómo le hacemos? ¿Qué nos van a hacer un examen, ¿no? ¿Cómo es la prueba, ¿no? Es importante eso, la Biblia lo está diciendo, ¿no? Porque ¿cómo vas a saber que alguien tiene una buena reputación? ¿O cómo vas a poder conocer el testimonio de alguien, ¿no? Aquí en Semilla de Mostaza hemos tomado pues ciertas reglas para poner a prueba, ¿no?, los servidores. No que estamos hablando de ponerle un 4 o una onda así, ¿no? No. Lo que hacemos simplemente es esto, ¿no? Antes de que una persona empiece a servir, tiene que estar un año congregándose en Semilla de Mostaza, ¿no? ¿Por qué? Porque en un año nosotros ya podemos conocerle, ¿no? Y a través de un año ya puedes conocer mejor a esa persona, ¿no? Y no solo eso, a través de un año él está escuchando la palabra de Dios. Y si viene con alguna situación, algún problema, Dios va a estar limpiando su corazón durante ese año, ¿no? Y no solo eso, les pedimos que permanezcan 8 semanas en el discipulado de servidores, solamente escuchando. porque ahí es donde más podemos estar más cerca, ¿no? Y poderle conocer, conocer tu testimonio, ¿no? Esa es la prueba, digamos, que nos ponemos en semilla de mostaza para que, pues, todos puedan servir, ¿no? Si tú quieres servir, pues ya sabes cuáles son las pruebas, ¿no? Estar un año y, pues, empezar a discipularte, ¿no? Como veíamos, es importante, como te decía, no puedes servir si no te estás discipulando, ¿no? Todos los servidores, ¿no?, de semilla de mostaza son hombres y mujeres que están discipulándose, ¿no? Son hombres y mujeres que están siguiendo a Cristo. Entonces, esa, digamos, que es la prueba que nosotros usamos, ¿no? Terminando ahí en 1 Timoteo 3, dice: las mujeres, hablando de las mujeres servidoras, así mismo sean honestas, no calumniadoras. Esto habla de, pues, de algo que se les da, ¿no? Chismes de repente, ¿no? Murmuraciones. No calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, ¿no? Y los diáconos, hablando de los hombres, sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, ¿no? Interesante eso, ¿no? O sea, pues tienes que gobernar primero bien tu casa, ¿no? Aquí lo dice, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús, ¿no? Es increíble eso, ¿no? Como ni siquiera merecíamos eso, ¿no? Y Dios nos da un grado honroso, ¿no? Digo, esa no tiene que ser nuestra motivación. Nuestra motivación siempre tiene que ser, pues, lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Regresando al texto de Hechos, entonces, tienen que ser de buen testimonio, ¿no? Una buena reputación. Y dice ahí, a continuación, llenos del Espíritu Santo, ¿no? Tienen que ser hombres, varones llenos del Espíritu Santo, ¿no? Obviamente, la mayoría de los creyentes habían sido llenos del Espíritu Santo, ¿recuerdas? Lo vimos en el día de Pentecostés, capítulo 2, verso 4, nos dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu, ¿no? Más adelante, en el capítulo 4, también vemos que todos son llenos del Espíritu Santo. Verso 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, la mayoría de los creyentes habían sido llenos del Espíritu Santo. Y como vimos anteriormente, esa experiencia de ser lleno del Espíritu Santo no era una experiencia única. El creyente debe ser lleno del Espíritu Santo continuamente para ser usado por Dios. Por eso es que este era un requisito necesario para poder llevar a cabo la tarea de servir a las mesas. Tenían que ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué ser llenos del Espíritu Santo? Seamos sinceros, muchas veces el trato, aún como creyentes, ¿no?, trato personales, es difícil, ¿no? De repente tienes fricción con una persona o con otra, ¿no? Y con otra y con otra, y a lo mejor el que tiene el problema eres tú, ¿no? Probablemente. Pero eso sucede, ¿no? Obviamente somos nuevas criaturas, como dice 2 Corintios 5, 17, pero estamos en un proceso de santificación. Dios está moldeándonos y nos usa unos con otros para que podamos pulirnos y sacarnos brillo, ¿no es así? Entonces, es necesario que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Acompáñame a Gálatas, capítulo 5, por favor. Vamos a ver por qué era necesario que fueran llenos del Espíritu Santo. Gálatas 5, verso 22. Gálatas 5, 22. ¿Estás ahí? Fíjate lo que dice: mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Sí te das cuenta? El Espíritu es Espíritu, con la mayúscula está hablando del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el fruto del Espíritu es amor, ¿no? Dice: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto es el amor, ¿no? Todas esas cosas, se digamos que el amor se revela de esa manera, ¿no? Con el gozo, con la paciencia, con la bondad, ¿no? Templanza, fe, todas esas cosas. Pero cuando estamos sirviendo a otros, necesitamos ese fruto, ¿te das cuenta? Necesitamos ese amor para poder servir a todos, ¿no? Aún aquellos con los que tenemos fricciones. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que ese fruto esté abundando en nosotros. Por eso es que muy sabiamente los apóstoles dicen, tienen que ser varones llenos del Espíritu Santo. Es necesario que un servidor sea lleno del Espíritu Santo, porque para poder desarrollar eficazmente la labor de servir, necesitamos el fruto del Espíritu, ¿no? Y también dice ahí la siguiente cualidad: llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Tenían que ser llenos de sabiduría, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de llenos de sabiduría? Para empezar, debemos de entender lo que es la sabiduría a la luz de la palabra de Dios, ¿no? ¿De qué está hablando Dios a través de esto de ser lleno de sabiduría? Job 28, verso 28, anota la cita solamente. Job 28, verso 28, van a aparecer ahorita ahí en la pantalla. Dice: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. ¿Te das cuenta? El temor de Jehová, el temor de Dios, es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Más adelante, Proverbios 1:7 dice también: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿no? Entonces, bíblicamente, la sabiduría es el temor de Dios. ¿Qué diferencia de la sabiduría del mundo, no? La sabiduría del mundo es llenarte de conocimiento, ¿no es así? Pero en Cristo, en Dios, para Dios la sabiduría no es llenarte de conocimiento. Para Dios la sabiduría es aplicar correctamente ese conocimiento. Eso muestra temor a Dios, ¿te das cuenta? ¿Qué importante es esto, familia? Porque podemos ser sabios en el mundo, pero para Dios somos insensatos. 1 Corintios 2 habla acerca de eso. 1 Corintios 1, perdón, habla acerca de eso, ¿no? Pero cuando eres sabio delante de Dios, probablemente solamente conoces una cosa de Dios. Pero cuando tú obedeces eso, eres sabio delante de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Como muchos conocen muchas cosas de Dios, pero ninguna llevan a cabo. Son insensatos delante de Dios, no son sabios. Entonces estos hombres tenían que ser sabios, llenos de sabiduría. También se necesita sabiduría para poder servir. Obedecer a Dios, ser guiado por Dios, implica eso, tener temor de Dios. Como te decía, la sabiduría en la Biblia claramente me habla de temor a Dios. Ese temor es lo que nos conduce a vivir sabiamente en este mundo. Esos hombres tenían que tener un temor a Dios. Y ese temor debía ser mayor, por ejemplo, al temor al hombre, que era lo que los apóstoles ya habían mostrado. ¿Recuerdas su respuesta en un capítulo anterior? Capítulo 5, verso 29, responden, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Habla de ese temor. Ellos sabían, aquí es donde está la sabiduría realmente. Obedecer a Dios aún antes que los hombres, ¿no? Si un mandato de un hombre se opone está en oposición contra un mandato de Dios, tengo que obedecer a Dios definitivamente. Eso es ser sabio, ¿no? Y esos hombres tenían que ser sabios, así como los apóstoles habían mostrado esa sabiduría, ¿no? Entonces vemos estos requisitos claros de un servidor, ¿no? Tiene que ser creyente, tiene que ser un discípulo, tiene que tener un buen testimonio, tiene que ser lleno del Espíritu Santo y por último, tiene que ser lleno de sabiduría. Obviamente todas esas cosas no las vas a conseguir si Dios no está contigo. Necesitas a Cristo, necesitas caminar con Él, ser un discípulo. No es importante eso, ser un discípulo. Si Dios ha puesto en tu corazón el anhelo, el deseo de servirle, no queremos apagar eso, de ninguna manera, queremos animarlo. Y por eso te animo a que busques estas cosas. Ni las busques, busca al Señor, ¿no? Sé un discípulo de Cristo y todas esas cosas se van a ir dando en tu vida, ¿no? Y Dios te va a llamar y te va a guiar donde es donde Él quiere que tú le sirvas, ¿okay? Vamos a continuar, verso 4. Y dicen los apóstoles, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Me encanta. Ellos estaban enfocados, sabían en lo que tenían que persistir, ¿no? Ya hemos visto en Hechos 2:42 acerca de las cuatro cosas que tenía que hacer la iglesia. Y dos de ellas son estas, ¿no? Estar en la palabra, ¿no? La doctrina de los apóstoles y la oración, ¿no? La tarea de los apóstoles estaba enfocada en dos cosas, en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos tenían bien claro cuál era su labor. Eso no quiere decir, como te decía al principio, que no pudieran ocuparse por alguna necesidad inoportuna. Pero si alguna actividad fuera de estas dos los distrajera de su prioridad, ellos tenían que dejarla a un lado. ¿Sí te das cuenta de eso? O sea, no quiere decir que un pastor no puede de repente ponerse a limpiar un baño. O sea, somos servidores. Al menos que pues tengan que estudiar o esté orando, entonces no se le puede distraer de eso, ¿no? Testimonios así hay muchos, ¿no? Por ejemplo, Chuck Smith, pastor de Calvary Chapel, ¿no? El pastor principal. Él, después de predicar y estar enseñando, él se ponía a recoger todas las colillas de cigarro fuera del estacionamiento, ¿no? Y nadie lo mandó. O sea, él podía mandar a cualquiera a hacer eso, pero él quería servir y hacerlo, ¿no? Entonces, obviamente los apóstoles no están diciendo así como ponerse una postura orgullosa de decir no somos apóstoles y nosotros no podemos rebajarnos a hacer esas cosas. No habla de eso. No, simplemente ellos tenían bien claro cuál era la labor de ellos. La palabra y la oración, ¿no? Ahora, es interesante que la palabra ministerio aquí, cuando dice el ministerio de la palabra, en griego es la palabra diaconía. Hace rato te hablaba, te decía lo que significaba diácono, ¿no? Esta palabra diaconía significa servicio. Es la misma palabra que en el versículo 1 se traduce como distribución, cuando dice de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La palabra distribución y la palabra ministerio es la palabra diácono, que habla de un servicio. ¿Te das cuenta cómo la idea en ambos casos es el servicio? Ya sea en forma práctica, ¿no?, atendiendo las mesas, o en forma espiritual, en la palabra de Dios. Pero es un servicio a Dios. Lo que vimos en principio, ¿a quién servimos? A Cristo. No servimos al hombre, no le servimos al pastor, le servimos a Cristo. Nuestro mensaje es cristocéntrico. No hay otro mensaje, porque es el mensaje de la Biblia. Todo habla de Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de Cristo. ¿Te das cuenta de eso? Él es la cabeza, Dios lo puso por cabeza del cuerpo. Él es la preeminencia. Colosenses 1 habla acerca de eso. Entonces, las dos cosas eran servicio, servicio para Dios. Verso 5, ahí en Hechos 6, verso 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud. Cuando eres lleno del Espíritu Santo y empiezas a actuar de una forma, a lo mejor no muy común, una forma sabia delante de Dios, la gente está de acuerdo con lo que haces, ¿no es así? Y aquí lo estamos viendo: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. Aquí vemos otras cualidades de Esteban. Era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, ¿no? Lo vamos a retomar más adelante, porque la siguiente parte del capítulo 6 habla del ministerio de Esteban, ¿no? Nos vamos a enfocar en Esteban, pero eso lo vamos a regresar la siguiente semana. Entonces habla de Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pumba, no sé, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. No me podía quedar con las ganas de decir Nicanor, me acordé de los Simpson. Pero bueno, todos esos nombres son interesantes. Y a Nicolás dice prosélito de Antioquía, ¿no? Es interesante que los siete nombres que menciona aquí son griegos, ¿no? Lo que sugiere que eran judíos griegos, los helenistas, de la parte de los que estaban quejando porque no estaban atendidas sus mesas, ¿no? Los apóstoles y la multitud mostraron una gran sensibilidad a estos griegos que estaban ofendidos, ¿no?, al elegir a hombres de su grupo, ¿no?, que eran griegos también, ¿no? Es interesante eso. Les pareció, ¿no? Les pareció la propuesta, ¿no? Le agradó la propuesta. En el verso 6, perdón, dice en verso 5 al final: y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Qué significa esto de prosélito de Antioquía? La palabra prosélito habla de aquel que se convierte al judaísmo, que es gentil, pero decide convertirse al judaísmo, ¿no? Es interesante, porque él era gentil, se convierte al judaísmo y después se convierte al cristianismo, ¿no? Ahí anda probando por dónde, ¿no? Pero llegó al lugar correcto, ¿no? Llegó al cristianismo, ¿no? Que es lo que te decía, ya en Cristo, ya no hay judío, ya no hay griego. Él pasó de ser griego a ser judío y luego acabó como cristiano, ¿no? Y probablemente muchos venimos así, ¿no? Andamos de aquí para allá, pero ¿sabes algo? Estás en el lugar correcto, ¿no? La Biblia declara que solo Cristo es Dios, es el único Dios, el Dios verdadero, ¿no? Y dice que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, solamente Cristo Jesús, ¿no? Entonces ya no le busques, ya no hay otro camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, ¿no? Si tú ya anduviste buscando por otros lados, te aseguro que nunca has escuchado una declaración como esa. Y es Jesús diciendo: nadie viene al Padre si no es por mí. Así que llegas al lugar correcto, ¿no? Así como Nicolás llegó al lugar correcto, ¿no? Muy bien, verso 6 dice: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Es interesante porque dice quienes orando, ¿no? Lo primero que hicieron fue orar. Los apóstoles estaban cumpliendo con su tarea, ¿no?, que era orar, ¿no? ¿Te das cuenta? cómo empieza a tomar forma, ¿no?, la iglesia. Y es bien interesante esto, porque la iglesia empieza a crecer, como te decía al principio, y las necesidades empiezan a crecer en la iglesia, ¿no? Pero Dios da sabiduría, y Satanás se va a aprovechar de esas cosas, ¿no? Pero es necesario que aún en eso busquemos sabiduría de Dios. Yo pude experimentar eso en Semilla de Mostaza allá en México, ¿no? Como de repente empezó a crecer la iglesia de una forma increíble. O sea, cuando yo empecé a congregarme, éramos como 500, 550, ¿no? El día de hoy somos cerca de 3,000 personas, ¿no? Y hemos crecido de que ya nos cambiamos a un lugar más grande, y cuando nos cambiamos a ese lugar, nosotros decíamos así, ¿qué vamos a hacer aquí? O sea, van a empezar a crecer las necesidades, ¿no? Y es increíble, Dios da gracia, ¿no? Y da sabiduría también para poder llevar a cabo su obra, ¿no? Simplemente tenemos que ser seguidores de Cristo, ¿no? Entonces los apóstoles, regresando ahí al texto, oran por ellos y dice, y les impusieron las manos, ¿no? Esto de la imposición de las manos, ¿de dónde viene esto de imponer las manos, ¿no? Esto se usaba mucho en el Antiguo Testamento. Se usaba para el sacrificio. Si tú recuerdas, en Levítico 3 habla de eso. En el sacrificio se ponía el animal y ellos tenían que imponer las manos, poner las manos sobre el animal, ¿no? De alguna forma era una forma ilustrativa de pasar el pecado al animal, ¿no?, y que él muriera por ese pecado, ¿no? O sea, realmente no estaba ejerciendo ningún poder ni cosa extraña, simplemente representaba eso delante de Dios. Y no solo se usaba ahí, se usaba también cuando se bendecía a alguien, ¿no? Génesis 48, por ejemplo, habla de eso, ¿no? Cuando Jacob está bendiciendo, ¿no? También en la consagración se utilizaba, cuando se consagraba a algún sacerdote o levita, se le imponían las manos. Levítico 8, verso 14 habla de eso. Números 8, 12 habla de eso. Ya no voy para allá porque sería extendernos mucho. Pero aquí la imposición de manos significa simplemente comisionar, dar autoridad para el servicio, ¿no? O sea, no le están pasando ningún tipo de poder, Saiyajin o algo así. O sea, ese hombre ya tiene un poder. Es lleno del Espíritu Santo, ¿no es así? Ya no necesita ningún poder. Simplemente es delante de la iglesia, lo están comisionando a un trabajo, a una labor. Es reconocer eso, ¿no? Sí, es eso, ¿no? La imposición de manos. Si tienes dudas acerca de eso, eso es lo que significa la imposición de manos. Y más adelante vamos a ver más imposiciones de manos, ¿no? Versículo 7, para terminar, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos. ¿Te das cuenta otra vez la palabra discípulo? Y el número de los discípulos, ya no eran creyentes, ya eran discípulos, se multiplicaba grandemente en Jerusalén. O sea, continuaba creciendo. Al grado dice que también muchos de los sacerdotes judíos obedecían a la fe, ¿no? La estrategia de Satanás falló. ¿Te das cuenta? Él trató de dividir a la iglesia por medio de las murmuraciones y no funcionó. Pero también tuvo otra estrategia que también falló: distraer a los apóstoles del ministerio de la palabra. Y ellos se enfocaron a hacer lo que tenían que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Pues la palabra crecía, ¿no? Ese es el resultado. Y crecía la palabra del Señor. La palabra de Dios continuaba creciendo. Eso es lo que dice literalmente en el texto griego. La palabra de Dios continuaba creciendo. Ahora, esto no significa, por supuesto, que las escrituras del Nuevo Testamento crecieran al agregarles nuevos libros, ¿no? O sea, no está hablando de que llegaron más libros y estaba creciendo, sino que el evangelismo, más bien el evangelio mismo, llegaba a ser parte de la vida espiritual del pueblo. De esa forma crecía la palabra. El efecto de la palabra proclamada y predicada era crecientemente obvio en las vidas de los habitantes de Jerusalén. Eso es lo que está diciendo ahí. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Al grado, como veamos, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, ¿no? Nuevamente un gran testimonio de parte de la iglesia primitiva. Aún los sacerdotes judíos venían a obedecer la fe en Cristo. ¿Recuerdas los judíos? La cruz era un tropiezo. ¿Sí te acuerdas? Lo estudiamos. Es un tropiezo lo que dice 1 Corintios. ¿Por qué? Porque para un judío, o sea, Cristo significa Mesías, ¿no es así? Entonces era su Mesías. Y que les dijeran, tu Mesías es el que colgaste en la cruz. Porque Pedro lo predicó, lo vimos la semana pasada, maldito el hombre que es colgado en un madero. O sea, tu Mesías es un maldito. Era un tropiezo para ellos. Pero sin embargo, no fue un obstáculo para muchos sacerdotes. Ellos vinieron a la obediencia, a obedecer la fe en Cristo. ¿No? Y creo que esto tiene que motivarnos a nosotros a predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Sí te das cuenta de eso? Los apóstoles le predicaban a los judíos, a los sacerdotes, en el templo. Estaban predicando el Evangelio. No tenemos que predicarle a católicos, a mormones, a testigos, a budistas, a musulmanes, a toda criatura. A veces nos da miedo porque no, ellos ya tienen su Dios, y, ¿no? O sea, ¿en quién estás creyendo? ¿En quién estás confiando? Todos necesitamos a Cristo, ¿no es así? Ya lo dijimos, no hay otro camino, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa gente necesita conocer de Cristo, necesita la luz, que la luz del Evangelio pueda resplandecer en sus corazones y pueda venir a la obediencia, a la fe de Cristo, así como esos sacerdotes. No temas ir y predicarle a un testigo de Jehová. Es que se saben muchos versículos, pues sí, pero tú tienes el Espíritu Santo, ellos no lo tienen. Ya llevas de gane, ¿no? Si Dios es con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? ¿No es así? O sea, deja que el Espíritu Santo te llene y que te use. No tengas miedo, pídele el denuedo como ellos lo hicieron. Aquí vemos un resultado, y un resultado que Dios quiere seguir haciendo en nosotros. ¿No es así? Entonces vemos esta historia que nos enseña muchas cosas acerca, precisamente como veíamos, del discipulado y del servicio, que van vinculados, y que necesitamos nosotros como iglesia estar haciendo esas dos cosas, discipulándonos y sirviendo, ¿no? Pero también vemos que los apóstoles y la iglesia siguen haciendo su labor, predicando el Evangelio. Dios comienza a poner orden en su iglesia, ¿no? Y nosotros estamos comenzando una iglesia, ¿no? Y Dios va a empezar a poner orden, ¿no? Estamos creciendo, pues ahí vamos, poco a poco estamos creciendo, ¿no? Algo que queremos comenzar a hacer, alguno de ustedes ya les he platicado y lo anunció como iglesia, es empezar a hacer evangelismo. Vamos a empezar a salir a las calles y predicar el Evangelio. Es lo que Dios nos ha estado hablando con la vida de los apóstoles, ¿no? Ellos salen de la cárcel y iban al templo a predicar el Evangelio. Y los volvían a arrestar y los golpeaban. ¿Y dónde iban? Otra vez a predicar el Evangelio, ¿no? Porque ellos entendían que esa era la encomienda de parte de Dios para ellos. Y esa es la encomienda que Dios nos ha dado, ir y predicar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos. Y de nada sirve que estemos aquí. No estamos haciendo la gran comisión, necesitamos salir. Entonces, dentro de algunas par de semanas voy a estar anunciando eso. En mayo vamos a comenzar ese evangelismo, ¿no? Entonces, empieza a orar. Empieza a orar para que Dios te use. Empieza a pedir la llenura del Espíritu Santo. Empieza a orar por las personas. Empieza a orar por esa ciudad. ¿Cuánta gente de aquí necesita a Cristo? ¿No es así? Empieza a orar por eso y que Dios nos use. ¿Eh? ¿Damos gracias? Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias por tu palabra, Señor, por todo lo que nos hablaste el día de hoy. Gracias, Señor, porque es verdad, hemos creído en ti. Y eso nos muestra que somos discípulos tuyos, Señor. Queremos seguirte solo a ti, Dios. Y yo sé que aquí estamos, aquí adentro, cumpliendo esa labor, conociéndote, siendo discípulos, pero ahora queremos servirte, Señor. Y no solo servir a tu iglesia, sino servir allá afuera a aquellos que no te conocen. Ir y predicar el Evangelio como los apóstoles hacían, Señor. Aún como los diáconos, los servidores lo hacían. Lo vamos a ver la semana que entra con Esteban, Señor. Él predicaba tu Evangelio, Señor. Padre, danos de tu Espíritu Santo. Queremos ser esos varones y esas mujeres, Señor. Danos el denuedo de compartir tu palabra. Llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos de sabiduría, Señor. Danos gracia delante de aquella gente, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser una iglesia activa, una iglesia productiva, que dé fruto, Señor. Fruto de buenas obras, fruto, Señor. Señor, de almas, Padre, que puedan conocerte a ti, mi Dios. Gracias, Señor, por ese tiempo en tu palabra. Gracias, Señor, porque es verdad, tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Y sigue sobrando en nuestros corazones. Y te damos gracias. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Y gracias por ese tiempo en tu palabra. Padre, llévanos con bien a casa. Y sigue tú revelando tu voluntad en nuestras vidas día a día, Señor, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.